nuevamente aquí en El Chancho La Roquea, episodio número 27. Y como siempre, como es cábala, como todos ustedes conocen de este podcast, no puedo comenzar sin presentar a la diva de este programa, a la lady, a la señorita más deseada de toda la globósfera, de la tuitósfera, que como ustedes también saben es conductora, modelo, pilota, nuestra querida y nunca bien ponderada Victory Knox. Hola Victory.
Hola Trayero, hola Matías K. Acá estamos en el episodio número 27, otra vez con ustedes y trayendo las novedades de la semana. ¿Cómo fue tu semana, Trayero?
Bueno, yo no sé por qué estoy un poco tentado hoy, Victory.
Sí, yo también.
Estoy un poco tentado. Porque en realidad, no, tenemos que decirle a nuestro público, en realidad estoy tentado porque nosotros cada vez que hacemos el programa tenemos una introducción.
Sí.
O sea, estudiamos, lo producimos, generamos notas y vemos un poquito qué es lo que vamos a hacer. Creo que es la parte como más rica del programa donde más nos divertimos. Entonces, hay cosas que me tienen como tentado de lo que estuvimos hablando y bueno, nada, por eso. Pero bueno, esperemos hoy hacer un programa que a la gente les interese. El programa pasado fue muy interesante.
Fue muy interesante. Fue serio.
Fue serio.
Fue un intento de programa serio.
Al estilo del chancho.
Al estilo del chancho, sí.
Pero vos sabés que yo creo que a la gente le interesa saber del pene.
Sí, creo que sí.
Yo aprendí un montón de cosas del pene.
Yo también, cosas que no sabía.
Creo que deberíamos hacer algún programa dedicado a la vagina.
Obvio también, pero ya hablamos, ¿no?
Ya hablamos, e incluso creo que mostramos el libro de la vagina, ¿te acordás?
Ay, no sé, ¿lo mostramos?
Yo creo que en el Facebook, el productor que lo... Yo el productor lo quiero echar.
¿Por qué? Contame.
No, yo lo quiero echar al productor, pero el productor está desatento. Se emborracha.
Sí.
No nos tira notas.
Yo lo quiero echar porque se tomó todo nuestro vino.
Se tomó el vino más de lo que debía.
Sí.
Con lo cual, a mí me parece que estamos en condiciones ya de echar al productor.
Sí.
Además, no quiere participar en vivo del programa. Él quiere estar oculto.
Sí, no, tiene que aparecer.
¿Por qué querrá estar oculto?
No sé.
Para mí, ¿vos sabés por qué? Porque no quiere ofender a sus amigos de Twitter.
¿Cómo? ¿Por qué los ofende?
No, pues es que a mí, por ejemplo, me pone los puntos porque yo, a los amigos que los siguen, siempre los bardeo un poco, pero los bardeo porque no los aguanto.
Pero un poco también es tu personalidad así. Mi personalidad, Trayero, por algo es tu nombre.
Mi personalidad es encontrar en el otro su lugar más vulnerable y lo sé buscar y tocar.
Y bardear un poquito.
Y bardearlo. Entonces, un poquito. Si yo también tengo mis lugares vulnerables, lo que pasa es que yo me sé reír, me parece que los otros no.
Puede ser. Sí.
Entonces, a los amigos de Matías, tuiteros, porque amigos tuiteros
sí
existen.
Bueno, sí.
Bueno, sí. Sí. ¿Tenés
hoy
amigos de Twitter?
No, yo no. ¿Quién tengo tenés? Novios de Twitter.
¿Tenés novios de Twitter? Sí, ¿quiénes son tus novios de Twitter?
No sé, tengo novios de Twitter.
Yo tuve un novio en Twitter.
Sí, ya sé.
Lupito.
Lupito.
Lupito fue mi novio de Twitter. Yo lo rebanco a Lupito. Sí, sí,
sí, sí, lo queremos.
¿Y quién es tu novio de Twitter?
Se peleó con el papá, Lupito.
Sí, Lupito está...
Se peleó con el papá.
¿Pero quién es tu novio de Twitter?
No, bueno, le voy a mandar saludos a Apunte, que es nuestro colaborador número uno. Que ahí está al pie del cañón. Siempre que pedimos algo, él está ahí.
Vos sabés que Apunte me parece que no solo es nuestro seguidor,
sí,
sino que además es un chico caliente.
Tiene pinta.
Sí, ¿no?
Parece como timidón, pero de esos que son timidones y por atrás te ocultan.
¿Que te la, que te la da por atrás, crees?
Editemos. No, digo que esa... A mí una vez me dijeron, cuando yo era más chica...
¿Qué te dijeron?
Que yo era así como muy tímida.
Es
un
verdad,
amigo tuyo.
Es
no
verdad.
Me acuerdo cómo se llamaba.
¿Quién te lo habrá dicho?
No sé, fue
no
ahí
importa
en tu casa, en
sí, sí,
Godoy Cruz.
Sí. ¿Qué te dijo?
Y me dijo, vos así, como sos de calladita, se te nota que por adentro
tenés.
Sí.
Vos sabés que es cierto.
¿Ah, sí? Se me nota eso.
Bueno.
Pero yo no soy tan calladita.
No, sos más introvertida.
Soy introvertida, sí.
Pero de verdad que adentro sos un fuego. Sos una fuega.
Puede ser, sí, sí.
Sí, sí.
¿Es que en mi carta natal no tengo nada de fuego?
¿En serio?
Nada. Pero en el horóscopo chino soy caballo de fuego.
Ah, ahí está.
Todo junto ahí.
Escucha, ¿vos crees en los signos?
Yo sí, recreo.
¿En serio?
Sí.
¿De qué signo sos?
Acuario.
¿Ah, sí?
Soy Acuario.
¿Y qué onda tiene Acuario?
Y Acuario es muy innovador, muy en el aire, siempre en el aire. Es un signo de aire.
Ajá, no, mira. Mira, parecía como de agua Acuario.
No. Piscis es de agua, Acuario es de aire.
¿Y por qué se llama Acuario?
No sé.
¿Qué cosa loca?
Cosa loca.
Sí,
pero
¿y qué más?
En el aire siempre somos distraídos y yo soy re distraída.
Es verdad. Sí. Es verdad.
Pero ¿sabes qué?
¿Qué?
También creo que los hombres de Acuario son muy distintos a las mujeres de Acuario.
¿Posta?
Sí.
¿En qué sentido?
Que son rayadísimos. Todos los acuarianos varones que conocí, rayadísimos.
¿Ah, sí?
Todos los acuarianos que me crucé, rayadísimos.
¿Vos sabés qué hora que me decís? Yo creo que Géminis es un signo de aire también.
Sí, Géminis es de aire. Por eso ¿será? Nos llevamos bien.
¿Será por eso?
Sí, sí, sí.
Pero vos sabés que nos hacen mala prensa los geminianos.
No, yo tengo muchos amigos geminianos.
Pero vos sabés que dicen que tenemos doble personalidad. Y yo no siento que tenga doble personalidad. ¿Vos
no.
crees que yo tengo doble personalidad?
No, son re bipolares. Eso seguro.
¿Yo soy bipolar?
Hay días que estás
más contento.
Para arriba y otros días que...
Estoy bajonero.
No bajonero, pero como más trayero. Hay días que sos trayero.
Ay, va. Soy el otro.
Sí. ¿Sabés quién es geminiana?
¿Quién?
La doctora Flora Vaginal.
¿Posta?
Y es igual.
La doctora Flora Vaginal, yo sabía que era geminiana.
Sí,
mira, ahora que me decís, tiene todo el aspecto de geminiana.
Hay días que agarrate, te da para que tengas. Y otros días que es divina.
¿Vos sabés qué? Creo, a mí me parece que... A ver, ahora hablando fuera de chiste, como hablamos siempre en el chancho. Yo de verdad no creo prácticamente en nada. Vos me conocés. No creo en nada ni en nadie y todo me parece una reverenda cagada. Entre ellos los signos. Pero en algún punto tengo que... decir que me parece que algo tiene que haber,
algo,
¿no?
Uno como que sabe, uy, este con este me llevo bien y da la casualidad Acuario.
Sí,
pero hay un tema de.
Pero hay mucho chamullo también.
Hay mucho chamullo, sí, sí.
¿No?
Sí.
¿Qué decís? Hay como mucho chamullero en el medio.
Pero
nosotros tenemos
que me
una amiga astróloga.
Sí. Sí.
También.
sí, Paula.
Paula.
Sí.
Tenemos una amiga astróloga, Paula, que tiene una banda
sí,
buenísima,
sí, sí, sí.
que nosotros hicimos
una nota. Sí.
Cuando teníamos la parte del chancho que hacía notas.
Sí.
No hacemos más. Bueno, hicimos una nota hace poco.
Sí, hicimos hace poco. Hacemos cada tanto, para no cansar.
Cuando nos entusiasma.
Sí.
Porque vos sabés que creo que el chancho se va para arriba.
Yo creo que sí.
A mí me dijeron que no diga lo que
sí,
voy a decir.
Sí, es que yo casi se me escapa. ¿Lo decimos igual?
Yo lo voy a decir porque el productor a mí no me domina el programa.
No me manda.
No, el productor a mí no me manda el programa, es nuestro. El productor, si quiere dominarnos, tiene que salir al aire.
Sí, pero después lo edita él y si quiere lo borra.
Es verdad.
Pero decirlo igual.
Él tiene, pero lo...
Tendré
que utilizar técnicas de distracción para que no lo borre.
Claro.
Hoy le pescamos. Hoy le pescamos que se olvidó de unas cosas muy importantes en un chancho de no editar, pero no vamos a decir
nada. No vamos a decir ni en qué episodio ni qué.
No, yo quiero decir que el chancho se va para arriba porque el chancho dentro de muy poco va a ser un programa en vivo.
Sí.
Y lo estamos pensando, lo estamos armando. Y además el chancho estudia.
El chancho estudia y
se
prepara.
Y se está profesionalizando sin perder esta cosa que nos hace chanchos.
Sí.
¿No es cierto, Victoria?
Nos hace podcast, sí.
Bueno, ¿cómo te fue esta semana?
A mí me fue bien.
¿Qué onda? Sí. ¿Qué tenés para esta semana?
Nada, me fue tan bien que un amigo de Twitter, un colaborador, nos mandó una nota que parece que él la vio y se acordó de nosotros. Le
Qué
pareció
genio.
Que era muy interesante.
¡Qué genio!
Es una nota para profundizar más. Pero la estuvimos leyendo, es un link a una página.
Sabemos que no lo podemos nombrar.
Sí, no lo podemos nombrar,
porque
pero
nos
igual
pidió,
se lo agradecemos.
Pero se lo agradecemos un montón porque nos gusta que esté de ese lado. Y también una de las cosas que más nos pone contentos es el feedback.
Sí.
¿No? Con la gente,
ocupado.
Sabemos que hay gente del otro lado.
Sí, obvio.
Buenísimo, muchas gracias.
Sí, sí, y aparte que se acordó de nosotros, realmente nos pareció una nota reacorde a los temas.
¿De qué va la nota?
La nota es de la página deutschewelle.com.
De la Deutsche Welle.
Matías.
Sí, sí. Pero yo te puedo hablar alemán también, ¿eh?
Sí, seguro.
Sí, sí.
¿Qué quiere decir Deutsche Welle?
Televisión alemana.
Bueno, en esa página hay una nota sobre una red social que es para co-parenting. Co-parenting
significa
buscar alguien para con quien tener un hijo. Que no sea ni un amigo, ni un pariente, alguien que esté
con cualquiera.
Sí, de tener un hijo, y bueno, se juntan. Hay una es una moda nueva en Estados Unidos y en Europa. Después vamos a investigar más sobre el tema. Pero parece que, por ejemplo, parejas de gays... El video habla de una pareja de hombres, varones gays, que se juntan con una pareja de lesbianas y tienen hijos. Entre los cuatro se juntan y ya tienen dos hijos y bueno, están.
¿Pero garchan o por inseminación artificial?
Por inseminación.
Qué poco divertido.
Sí, pero bueno, es la idea, qué sé yo. Es solo para eso.
Pero si lo más divertido de tener un hijo es garchar.
Sí, bueno, pero cuando no se puede. Por ejemplo, no, porque quizás ellos son varones, hombre con hombre, garchan, se divierten mucho, pero no pueden tener hijos, entonces deciden buscar dos mujeres.
Pero una chica lesbi te hace pensar que te garcha.
Sí, bueno, pero se ve que a ellos no les interesaba. No sé, debe haber otras modalidades.
Otras modalidades, sí, sí, no, estamos abiertos a nuevas modalidades.
Esto era por inseminación, quizás hay otras formas. Habíamos hablado en un chancho de unos... de un actor que se juntó con una amiga pues solo para tener un hijo y no me acuerdo quién era.
Sí, y también hay un grupo de... hay una directora de cine con... no me acuerdo con quién otra, que junto con un diseñador gráfico también tienen un hijito.
Sí, bueno, y Marta Dillon la
esta, que estoy hablando, bueno, esta, sí. Albertina Carri,
sí,
¿cierto?
Tuvieron
un hijito divino,
y es la
hermoso.
Primera... primer caso de triple filiación, los tres son padres.
Que
el segundo caso.
El segundo caso, así que bueno, bienvenidos.
Bueno,
esto
es
casos,
¿no? Acá me dice Matías K que es Guillermo Fenning, el que se juntó con una amiga para tener un hijo nada más.
Ajá.
Bueno, las páginas que nombran son Family Ship y Mouda Mili.
Vos sabés que yo te quiero hacer una opinión. Dime. Por supuesto, estoy abierto a todas estas cuestiones, porque si hay algo que el chancho siempre es, el chancho es diversidad friendly.
Sí.
Con lo cual, bienvenidos sean todas estas cuestiones de tener hijos y traer gente al mundo para hacerla feliz, sin ninguna duda. Pero también creo que hay una modalidad que no nos tenemos que olvidar y que se le está dando muy poca bola, tanto en parejas que de pronto, como decís bien vos, Víctor, y no quieren tal vez tener sexo con chicas y qué sé yo... ¿qué es la adopción?
Sí.
A mí me parece que si hay algo que las familias homoparentales tienen que luchar y tienen que hacer mucha militancia es con el tema de la adopción.
Sí, estoy de
Porque hay un montón de chicos que pueden estar dentro de familias homoparentales y ser muy felices y tener un hogar divino, tener una educación increíble, con muchísimo amor. Y no necesariamente un hijo tiene que salir... De la procreación, no, tipo, aunque sea in vitro, biológica o natural, ¿no?
No, o sea, esta semana justo leí una nota de una pareja de chicos gays, bastante, no sé, de mediana edad, de 30 y pico, de 40
sí, sí.
y pico, que adoptaron, creo que fue en Rosario, tres hermanitos.
De, qué buena onda.
De 15, creo que otra tenía 13 y el otro tenía 10.
¡Qué lindo!
Que nadie los adoptaba y ellos leyeron. Parece que hay una página del juzgado que publica a los chicos que están en adopción y que estos tres chicos no conseguían un hogar y ellos fueron, los adoptaron los tres y los chicos, como son grandes, tuvieron la posibilidad de agradecérselo.
¡Ay,
y,
qué bonito!
Y parece que el más grande es un varón y no estaba muy de acuerdo al principio y después se fue acostumbrando y las nenas sí se lo pudieron agradecer y decir muchas gracias. La verdad que me encantó la nota.
¿Qué te parece?
Me encantó la onda, yo estoy de acuerdo también.
Y me parece que hay que también, ahora nos pusimos un poquito más serios en el chancho, pero también está bueno que también nos pongamos serios a veces, de vez en cuando, porque me parece que la adopción es una posibilidad muy concreta y que no
sí.
se tiene que perder de mirada esto. Porque,
cuanto más tomamos, más serio nos ponemos.
¿Vos decís?
No sé, ¿qué pasó? Sí.
Sí. Bueno, estamos tranquilos.
Estamos tranquilos. Es que ¿tuvimos? Matías K nos robó el vino y eso nos puso serio.
Matías K nos robó el vino y nos puso de mal humor,
sí.
¿viste? Y de verdad que eso no se lo vamos a perdonar. Y vos sabés que te voy a contar una anécdota.
Cuéntame.
Vos sabés que no es tan fácil acabar en un frasquito.
¿Ah, no?
No, una vez me pasó. Me tuve que hacer un espermograma.
Sí.
Porque, no sé, me pasaba en un huevo
sí.
y el médico me dijo, bueno, no sé, tiene que hacer un espermograma, qué sé yo. Entonces, me hicieron ir a una clínica
sí.
donde vos no podés tardar mucho tiempo en llevar el frasquito.
Tienes que salir corriendo con el frasquito.
Claro, y no me acuerdo cómo era la cuestión. Con lo cual, no es tan fácil hacer... Bueno, a mí no me resultó tan fácil hacerme una pajota, ponerlo en el frasquito.
Ay, no,
así como en frío, viste... No sé, o sea, que la verdad es que se hace una pajota para inseminar tiene que tener unos huevos importantes o una imaginación
sí.
bastante lúcida.
Bueno, yo conozco muchos que podrían.
¿Vos decís que se hace la paja en cualquier lugar?
Que vive la pajota, sí.
¿Por ejemplo?
No voy a dar nombres, pero que vive en la pajota.
¿Pero y cómo conoces ese dato?
Bueno, yo tengo esas relaciones.
¿Pero te lo imaginas o te lo cuentan?
No, porque lo sé.
¿Posta?
Sí, posta.
Y estos que no podemos dar nombres, ¿cada cuánto se hacen una pajota?
No sé, yo calculo que día por medio.
¿Día por medio? No, ¿en un varón de qué edad?
¿20 y pico?
No, está perfecto.
Ah, bueno.
Está perfecto.
Bueno, porque mira, mira, la vez pasada, tranquilamente.
Tranquilamente. Incluso te digo que un varón promedio entre los 15 a los 19, tan solo ver una chica en shortcitos,
ya está.
Le sirve para hacerse una pajota por día.
Bueno.
Solo esa imagen.
Sí.
¿Me entendés lo que te digo? Digo, o sea, el varón tiene una capacidad de encontrar ese lugar de descubrimiento personal tan solo con una simple imagen. ¿Y las
ahora,
chicas?
No sé si tan fácil, ¿eh?
No.
Con una sola imagen. No, quizás necesitan algo más.
Un poquito más.
Sí.
¿Por ejemplo qué?
Y recrear alguna situación, recordar algún
un vecino.
Momento, sí. Sí.
Ah, puede ser, sí. No, el varón es como que más directo, tal vez, ¿no? Puede ser.
Sí,
puede ser. Entonces, mirá cómo, ¿ves lo que somos los chanchos?
Sí.
Empezamos hablando serio y terminamos hablando de la pajota.
Ahora una pregunta.
Ah, pregúntame.
Cuando vas ahí a hacerte el espermograma,
sí.
Es como en las películas que te ponen revistas, películas.
Bueno, mira, en mi situación no fue así. No había revistas, nada.
Nada.
Había así un lugarcito privado. No, la verdad que hace mucho, no recuerdo que hubiera revistas, pero... No, es...
Sí, arreglátela.
Y te pones re nervioso.
Sí.
Es como cuando te dicen, hace pis.
Ah, no, claro.
¿Me entendés? Sí, parecido a eso.
Y te hace pssss.
Claro, exacto. Como cuando sales de una operación, y que viene la enfermera y dice, ¿te hiciste pis? No, hace pis. Sí, pero no tengo ganas.
Señora,
no puedo. Bueno, a mí me pasó cuando salí de mi operación de la rodilla.
Sí.
¿Viste?
¿Te obligaban a hacer pis?
Bueno, parece ser que tenés que hacer pis cuando salís de una operación, hacer pis y qué sé yo, como que te... No sé, algo que pasa con tus órganos, no sé bien. Pero qué increíble, maravillosa posibilidad que tenemos nosotros de salir hablando de un tema serio, hablar de una pajota. ¿Te das cuenta de lo que somos?
Somos un desastre.
Bueno, ¿qué más trajiste aparte de este tema? Que, bueno, somos normalmente friendly a todo tipo de situación en donde alguien... O alguien quiera ser padre.
Sí, es verdad.
Siempre está bueno, cuidar a la gente, traer gente al mundo y hacerse bien responsable de la gente.
Sí,
¿no?
Haya ganas de traer gente al mundo es porque.
Sí, y felicidad, ¿no? Esa, la gente que uno trae o uno cuida, hay que darle felicidad.
Sí.
¿No?
Sí.
Fundamental.
Intentarlo,
uno tiene...
por lo menos, ponerle onda.
Sí, intentarlo y hacer mucha fuerza para darle felicidad, porque me parece que uno viene al mundo para eso.
Sí.
Para ser feliz, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Vamos con todo. ¿Qué más trajiste?
Bueno, te traje una nota que es de la semana pasada, en realidad. ¿Viste ese artista callejero, Banksy?
Sí.
Que dibuja mucho sobre política, anticonsumismo,
uh-huh.
Contestatario. Bueno, inauguró un parque en Londres que se uh-huh. llama Digmaland. Que parece que... Bueno, él lo nombra como un parque para anarquistas principiantes.
Ah,
y es un parque que es totalmente anti-Disney. Entonces, uh-huh. por ejemplo, tiene una... un juego que es como una sirenita toda así deformada
uh-huh.
y tiene otro que es como un lago con botes llenos de inmigrantes que se ¿entendés? Es un parque temático para anarquistas principiantes, dice. Y es en...
Me encanta.
Una versión satírica de Disney.
Ajá.
Y bueno, colaboraron un montón de artistas. Y nada, la publicidad es muy graciosa. La estábamos viendo recién con Matías Kay. Parece la película de... Charlie y la fábrica de chocolate,
sí, sí.
Esa música como...
Sí, sí.
Esto va a estar creo que 2 o 3 meses, no va a estar para siempre, pero bueno, está divertido para el que pueda ir y qué sé yo, y los juegos parece que son muy así, anarquistas, anticonsumismo.
Vos decís que es como un parque donde se construye como una cosa medio irónica.
Muy irónico, sí.
Ah, me encanta
cosas
eso.
Así como destruidas y mucho graffiti. Y después decía, por ejemplo, hay mucho lugar para hacerse selfies, como viste que la moda de hoy es la selfie familiar y qué sé yo. Pero bueno, este artista, si bien tiene cosas muy copadas, que...
Te sirvo un poquito más.
Sí, dale. También es muy criticado por muchos, porque si
ajá,
bien
¿por
eres anticonsumismo y anarquista y qué sé yo, por otro lado presenta obras en... Sotheby's.
Bueno,
la galería
claro,
de arte y la
obviamente.
Vende por mucha plata. Entonces hay gente que le da con un caño porque realmente es esta cosa, esta dicotomía, esta bipolaridad. ¿Será geminiano?
Pero capaz que Bueno, posiblemente sea geminiano, pero ¿sabes qué? La gente es hija de puta.
La gente es hija de puta. ¿Qué se deje de joder la gente?
A mí me copa lo del parque.
Hay un como un laguito.
Por favor, que no nos moleste este señor. Víctor, ¿y lo puedes echar?
No sé, si viene con nos compensa con el vino que se llevó, lo tomamos de nuevo.
Bueno, yo te traje una nota también, ¿vos sabés?
Cuéntame.
Te traje algo que te puede interesar, Victoria.
Sí, seguro.
¿Vos sabés qué? Como en el chancho siempre se preocupa por las personas que están entre los 40 y los 50, que en realidad tiene que ver un poquito con el perfil de nuestro podcast, te traje una nota donde quiero decirle a todos nuestros seguidores que están entre los 40 y los 50 que ha comenzado su mejor momento de la vida.
Ah, sí, contame.
Te lo juro.
Mirá, me acabo de enterar. No, mentira, la estoy pasando bomba.
Bueno, el mejor momento de la vida. Porque vos sabés que hay unos expertos, que evidentemente todos los expertos están en Estados Unidos, che.
Ah, sí.
¿Vos qué pensás de eso? ¿No te suena dudoso?
Es dudoso, sí.
Dudoso, ¿no?
Sí.
Porque todos salen de esas universidades que no sabemos si es legítima.
Todo
es muy raro, muy raro. Pero, bueno, le decimos a nuestros oyentes que todo puede ser dudoso de lo que voy a leer ahora.
No se crean nada.
Exacto, pero hay un grupo de expertos en Estados Unidos que algo le llaman la U-curve, la U-curva,
sí,
que implica una crisis inevitable en la mitad de la vida. También dicen que es como esa antesala a la felicidad posterior.
¿Así?
Más o menos dice esta cuestión de idea, que en un momento en nuestra vida comenzamos a tener una crisis muy importante que empieza más o menos a los 40 años.
Sí.
Que estás en un momento en donde te sentís joven, pero tu cuerpo ya no empieza a resistir tanta juventud como lo tenía de pronto a los 30.
Sí.
Entonces, empezás a tener un registro corporal, responsabilidades que ya no puedes volver atrás, mucha gente ya tiene familia, mucha gente está construyendo una familia. O, si no tenés ni una cosa ni la otra, te empezás a preocupar porque no la tenés.
Claro.
Es decir, los 40 es un momento bastante clave como para empezar a preguntarte acerca de tu propia existencia. Uh-huh. Esto parece ser que hace en el ser una cuestión bastante preocupante y hasta a veces con mucha angustia se vive esta etapa de la vida.
Es una edad de bisagra.
¿Vos sabés qué? Es una edad bisagra que, según los economistas de la felicidad, los niveles de satisfacción en la vida de los individuos van declinando con el paso del tiempo, alcanzando su pico más bajo precisamente entre los 40 y los 50, para luego repuntar emulando la forma de una U después de los 50. ¿Vos sabés que esta es una investigación que hizo un tal Andrew Oswald, que es un famoso economista que estudia exactamente la U-curve desde que realizó este hallazgo en los 90 a partir de un texto que este hombre publicó? La buena noticia para los que atraviesan este periodo es que la felicidad tiene un repunte llegando a los 50.
¿Ah, sí?
¿Vos sabés que sí? Dice que a partir de los 50 comenzás a tener como una noción muy fuerte acerca de lo que querés hacer, de lo que no querés hacer, y habitualmente repuntás sobre lo que tenés ganas de hacer y lo vivís con absoluta felicidad. Y este es un término que me parece que es bien interesante trabajar con nuestra gente, ¿no? Porque una de las cosas que dice esta nota, te lo voy a leer literal, dice: a medida que madura, la gente tiende a encontrar mejores soluciones a los conflictos, a controlar más las emociones y aceptar los golpes de la vida con filosofía. ¿Vos qué opinás, Victoria, con esto?
No sé, me gusta mucho lo que me decís, porque quiere decir que se viene mejor.
Todo viene para mejor.
Bueno, muy bien. Sí, bueno, es probable, sí.
Bueno, ¿sentís que los golpes de la vida hoy los resentís mucho mejor?
Sí, sí, sí. Como y las cosas te empiezan a chupar medio un huevo.
Te empiezan a chupar un huevo, total. Sí. Nos tomamos un garombol, que dentro de poco viene, sí, una noticia muy fuerte del chancho con el garombol. No podemos decir nada.
No digamos
nada porque yo soy estómago resfriado.
Sí,
yo digo todo.
Ansioso.
¿Será? Le tenemos
que ¿Será que de Géminis?
¿Será de Géminis?
Vamos
a empezar a gastar esta. Vamos a tomarlo con un gaste, los signos.
Sí, sí.
¿Será de Géminis que soy estómago resfriado?
Ansioso, sí.
¿Ansioso? Bien. Dentro de poco vienen noticias con el garombol de parte del chancho, pero digamos...
¿Tomaste un garombol?
Y todo.
Y todo te chupo huevo.
Bien, ahora bien, si de conformidad y satisfacción se trata, ¿qué nos haría felices según estos estudios? Las relaciones familiares y sociales son el factor más importante, dice esta nota. Y vos sabés que sí, Victory.
Sí.
Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, con lo que verdaderamente te quedás es con los amigos y la familia.
Sí, yo creo que también.
¿Qué decís?
Estoy totalmente de acuerdo.
Yo no creo que es casual que nosotros, que siendo unos cuarentones, tengamos hoy un podcast, que lo vivamos con mucha felicidad, que lo hagamos con toda la responsabilidad y compartamos con nuestros amigos y familias esta idea de juntarnos.
Sí,
¿qué decís?
Sí, yo también. Estoy de acuerdo que tengamos 100 oyentes. Y es porque
bastante
nos
más.
Divertimos y se ve que hay alguien más
a liarte con nosotros. Esos son los que declaramos. Pero son debemos tener más.
Seguro.
Seguro.
Nos agrandamos.
¿Cómo?
Nos agrandamos. Se agrandó Chacarita con el empate.
Dice, vos sabés que yo siempre fui agrandado.
Sí.
¿O no?
¿Será de Géminis? ¿Será sí. agrandado?
¿Será, y será que...?
De Acuario, no creo.
¿Será de Acuario? También que sea agrandado.
Puede ser.
Acuario agrandada, te voy a decir. Entonces, te tengo que preguntar algo. ¿Por qué la gente sería entonces menos feliz en la mitad de la vida? Este señor Andrew afirma que, si bien no hay una explicación certera, una teoría es que la gente haya tenido aspiraciones imposibles y esto los hace infelices al llegar a la mitad de la vida. Luego, se abandonan los sueños imposibles y se puede aprender a ser feliz.
Yo totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Hasta los 30 y pico, 40, vos estás pensando en que tenés que formar la familia ideal, del matrimonio perfecto. Después te das cuenta que eso no existe. O no sé. Pero que también hay otras formas de ser feliz. Y te relajás, me parece.
Bueno, ¿vos sabés que vos me lo preguntás a mí?
No, te digo lo que opino yo.
Ah.
¿Vos qué opinás?
Yo pensé que la mina hablaba conmigo y hablaba sola.
Hablaba sola.
Bueno,
porque justo fue un tema que tuve esta semana en una conversación con él.
Vos me conocés hace muchos años.
Sí.
Y yo... no tengo un espíritu muy bajonero.
No.
Como que... No te sé decir si siempre miré la vida con mucha felicidad. Pero me parece que todo siempre me chupó un poco un huevo.
Sí, tenés el garombol incorporado.
Tengo el garombol incorporado, me parece.
Puede ser.
Hay cosas que me preocupan, sí, y que me angustian, por supuesto, como cualquier persona. Pero me parece que lo tengo como un lugar muy chiquitito, muy chiquitito, muy, muy privado. Y que el resto de mis manifestaciones son como más vitales. Creo, bueno, no sé qué opinas. Tengo mi lugar oscuro como todo el mundo, y mi lugar de enojo todo el mundo, pero me parece que me equilibra bastante un poco del tema de la intensidad.
Sí.
¿No? Te quiero leer una encuesta.
Bueno, ¿y cuál es tu opinión entonces?
Ah, no te dije la respuesta.
No.
¿Cuál era la pregunta?
Sí, hasta la mitad de la vida, cuando uno llega a la mitad y se da cuenta que no cumplió con ciertos objetivos, se bajonea. Y después se da cuenta que ya no son tan importantes. Que hay otras cosas importantes en la vida.
Yo opino que es cierto. Digo, no soy un fiel referente de esas cuestiones porque no me ha pasado eso, digamos. Nunca tuve objetivos de alcance muy largos a lo que yo puedo dar.
Yo soy igual, ¿eh?
¿Entendés?
Yo siempre fui cero Susanita.
Claro, yo más o menos logré lo que quería. Nunca fui más allá de lo que sé que no podía dar. Y me reconozco como un tipo bastante terrenal, con lo cual, en la medida que he podido, he logrado lo que quise. Entonces, no me considero un tipo infeliz por aquellas cosas que no quise. Creo que la gente que peor la pasa es esa gente que tiene grandes sueños y metas muy, muy altas y que no han llegado a lograrlo. Al revés, yo tal vez no tuve ni una puta meta y sin embargo logré cosas que me asombra haberlo logrado.
Claro, para mí eso es mejor, sí.
Me parece que tiene que ver, ¿será Géminis?
Puede ser, pero igual, ¿eh? No sé si igual, pero nunca me puse esas metas así a largo plazo. Siempre fui cero Susanita. Entonces, las cosas que se me fueron dando, las disfruté.
Y las fuiste agradeciendo. Sí.
La fui agradeciendo y nada.
Tengo datos duros para darte.
Ay, bueno.
Mira.
Tan bien que veníamos.
En nuestro país, la satisfacción que la gente tiene con su vida nos da que a medida que va creciendo se reportan menores niveles de satisfacción. Eso se cumple más o menos desde los 18 hasta los 40 años. Entre los 42 y 48 es cuando se llega al punto mínimo. Y a partir de ahí se inicia una etapa de recupero, donde la satisfacción empieza a crecer.
¡Vamos!
¡Vamos con todo! Bueno, estos son datos duros que la tiene así la empresa esta, Gallup, ¿viste? Que es una empresa
seria.
Que es una empresa seria.
Sí.
Y dice, se declara muy felices el 39% de los jóvenes hasta 34 años. El 28% de los que tienen entre 35 y 60 años y sube el 34% entre los de 60 años.
Mira vos.
¿No es muy loco esto?
No es muy loco.
O sea, como que a mí me parece genial. O sea, es que acá hay muchos datos. Bueno, tengo acá un informe larguísimo. Que
veo que subrayaste de muchos colores.
Sí, subrayé porque me hago como los apuntes de distinto color. O sea, te voy leyendo según orden de importancia.
Muy bien.
Pero bueno, tengo acá un caso que es bastante interesante de una mujer. ¿Querés que te cuente un caso?
Sí.
¿Te interesa?
Me interesa.
¿Vamos bien, productor, o aburro? ¿Vamos bien? ¿Venimos bien del minuto a minuto?
¿Qué cosa después te corta todo y...?
Vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver un poco con esto que te contaba, de una señora que parece ser que desde los 40 empezó a cambiar su vida. Y dice, el mes de mi cumpleaños me decidí a congelar mis óvulos. Me puse en pareja, aprendí a manejar, pinté mi casa y tomé la decisión de cambiar de trabajo.
Todo eso en el mes de los 40.
¡Qué hija de puta! ¡Se
acuerda! Aparte, le gasto que debe haber hecho.
¡Qué hija de puta!
¡Todo junto! ¿Cómo venís?
Perdón a nuestros oyentes. Es un pelotudo. El productor se va y nos deja al aire así tentado de la risa. Es Benigile esta mina, tal cual. A ver, esperen que ahora tengo los ojos llenos de lágrimas, lo puedo seguir leyendo. Bueno, no, sigo, ya me rescaté. Dice esta mujer, en este momento no tengo un proyecto de maternidad a corto plazo. Necesitaba sentir alivio en ese tema, por eso congeló los óvulos, la hija de puta. Es una edad crítica y no quería tener el peso con la, no quería tener un peso con la maternidad. Cuando liberas algunas cosas de tu vida, se destraban también otras. Me estoy repensando en varios aspectos, analiza esta hija de puta.
Sí,
o sea, lo hizo todo rápido, pero bueno, estuvo como muy productiva.
Claro.
La mina congeló, o sea, dijo, tengo 40.
Sí.
Me parece que tengo que cambiar mi vida. Con la mina dijo, no quiero tener pendiente de la maternidad porque quiero ser mamá en algún momento, congelo los óvulos
sí.
Y bueno, sigo garchando que tenga que garchar hasta que encuentre el marido.
Sí.
Cuando encuentro el marido, y bueno, ahí tengo un ovulito, me lo meto adentro,
sí.
¿No? Y qué sé yo, hago
sí,
lo que puedo.
Claro.
Bueno, otra, ¿no? También podría adoptar, ¿no? ¿Qué sé
eso,
yo?
Eso también.
Bueno, dice, entonces, querida Victory, de eso se trata. Si bien, como dije antes, según la U-Curve, la crisis de la mediana edad es algo así como un estadio por el que muchos les toca pasar a promediar la vida, la mejor manera de transitarla parece ser, primero, asumirla, tener luego la valentía de enfrentarla y poder así realizar balances realistas, con expectativas renovadas, acordes a la etapa actual. Una vez recorrido este camino, encontrar proyectos que se condigan con el momento presente, soltando y dejando de ir ideales que ya no se podrá hacer y tampoco se podrá llegar. Con lo cual, queridos amigos, les queremos decir a todos los cuarentones, a todos los cincuentones que escuchan nuestro podcast, queremos decirles que larguen todo lo que no puedan cumplir, comiencen a garchar y no hay nada mejor que tener una buena chota en la mano
sí,
a cualquier hora del día. ¿Qué decís?
Sí, y a los más chicos, ¿qué le decimos? Y no se preocupen.
Lo más chicos.
Lo mejor viene, está por venir.
Lo mejor está por venir, sí. que ahorren, que viajen.
Sí.
Que viajen, no quiero hablar de una mierda.
No hay que hablar.
Yo a los más chicos digo que viajen siempre.
Sí, sí, hay que viajar mucho.
Vos sabés que me enteré que tenemos
igual,
un montón de gente joven que nos escucha.
¿Ah, sí?
Sí, muchos que se enteraron que tenemos el chancho y que no nos dicen que nos escuchan, pero nos escuchan.
¿Por qué no nos dicen?
Porque.
¿Por es la onda?
Sí, porque me han dicho, Trayero, vos tenés un podcast. Gente de 20 y pico
¿sí?
que nos escuchan porque se divierten escuchar a este que un día les habla de filosofía y otro día les habla de garcha.
Claro, después va serio.
Exacto, pero la gente sabe que yo no soy serio.
Sí.
Como vos, Victoria. La gente sabe que no.
Yo nadie le cree,
ya saben que estos personajes son en realidad lo que somos. El productor me está diciendo que cerremos.
Sí. Se acordó de hacer el
su resumen.
Pero lo hizo para el otro lado.
¿Vos tenés algo más que contarme?
No. No sé.
¿Vamos bien?
Sí, vamos bien.
¿Querés saludar a alguien?
Tengo saludos. saludos para Alejandro Marinelli, para Apunte, que ya le mandé, para nadie más.
Mira, a Apunte le tenemos que decir algo. ¿Qué? Primero a Ale Marinelli le tenemos que dar un saludo re grande, porque nos damos cuenta que Ale Marinelli nos escucha. Es un capo total. Gracias, Alejandro. El día que quieras podés también mandarnos alguna data que te interese comentar o participar también del programa. Necesitamos realmente que este programa tenga la participación del chongo. Y queremos que participes con tu opinión acerca de lo que decimos, porque nos hace falta la opinión del chongo, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Y aparte te digo que Victorinox, si te participás, te regala un besoteta que no te lo vas a olvidar nunca en tu vida, Ale Marinelli. Acordate. Y Apunte, también le tenemos que decir algo.
Sí,
a pesar que nos escribe todo, le debemos algo que le tenemos que dar.
Sí, basta de entregarme y ponerme en situaciones comprometidas.
Es verdad.
Con los oyentes.
Es verdad, Victory, pero vos tenés sueños eróticos.
Obvio, como todo el mundo.
Le vamos a regalar un sueñito erótico a Apunte.
Bueno, sí, se lo merece.
¿Se lo merece? Por DM le vamos a mandar el sueñito erótico.
Sí.
Pero bueno, uno se erotiza con lo que puede.
Obvio.
No sé.
Como el del globo, ¿viste? El del globo.
¿Qué es el del globo?
Uno que tiene como fetiche los globos. Y se saca fotos y las pone en Twitter.
Pero que no entiendo, ¿me explicas?
Con globos.
¿Cómo garcha con un globo?
No sé, ahí se ve el globo y él con su chota metida dentro del globo.
Jodeme.
Pero para mí que retuitear.
¿Y cómo la mete dentro del globo?
No sé cómo. No tengo idea.
Yo te prometo que mañana voy a probar.
Bueno, pero voy a sacarte fotos.
Probá. No me voy a sacar fotos.
A mí me preocupo, Dios. Si están inflados con el Dios.
Sí, pero no. Pero aparte, no es fácil meterte un globo inflado porque se te va el aire.
Sí, menos no inflado. No inflado.
Mañana voy a intentar.
Mira, por ahí los metes desinflados y con un cosito lo infla.
Ah, ¿vos decís?
No me imagino, es todo muy raro.
Voy a probar.
Es muy raro, la gente está loca.
No, bueno, pero está bien, si querés coger con un globo, y bueno.
No, pero es que para esas cosas no me las creo, me parece que es para conseguir seguidores, y como que que ponen fotos en bolas. Y no me
¿vos
las
decís?
Creo. No sé, es muy raro.
Yo lo banco igual, Victory. Si quiere tener un fetiche con un globo, y bueno, qué sé yo. Hay gente que le gusta, por ejemplo, oler patas.
Puede ser. Pero no
yo?
Están sacando fotos y mostrándosela a todo el mundo.
¿Oliendo pata?
Yo te digo,
¿sabes la cantidad que hay oliendo pata?
Pero que se la muestra por Twitter.
Ah, no.
Ah, yo estoy en otra.
No, se llama como Fit Fetish.
¿Fit Fetish?
Sí, no sabes lo que es. A tope. Pero, y te puedo contar de varios tipos de fetiches.
Y todo lo tuitean. Ese es el tema. ¿Pero qué lo mostrás? Dime de qué te jactas, te diré de qué caes.
Bueno, también puede ser un poquito de eso, ¿viste? Sí. También puede ser, ¿no? Puede ser un refrán que hoy quepa en esta cuestión.
Sí.
Che, bueno, tenemos que cerrar, me dice el productor.
Bueno, cerremos.
Así que, bueno, le vamos a mandar entonces el sueñito erótico a Apunte. Gracias, Apunte, por estar siempre por ahí. Le quiero mandar un saludo a Romy Schmidt. Smith. ¿Por qué? Porque Matías me decía que se decía Romy Schmidt. Y yo le dije, ¿se escribe TH? Le dije, no, entonces es Smith.
Pero eso se escribe TH, sí.
Sí, TH. Entonces le quiero mandar un beso muy especial a Romy Smith. ¿No? Bien pronunciado, porque sé que nos escucha y está también por ahí. Y tenemos que cerrar entonces con una frase que elegimos esta semana. Ya tendremos la propia, pero que también va a ser como la cábala del programa,
sí.
Así como bien lo dijo los genios de Capusotto y Saborido, esta frase que cierra nuestro programa, con lo cual nos despedimos de nuestros oyentes diciendo: va a costar mucho trabajo
que este culo no se venga abajo.
Chau, amigos.
Chau. Ah, vamos con un tema del